estábamos repasando la revista, esta experiencia interesantísima en Villa María del Triunfo, realizada por Prodiálogo, cuyo líder, Guillermo Miranda, está con nosotros. En otras palabras, hay que escuchar. Es un punto muy importante. Hay un concepto que manejan ellos, Milagros y Aimes, de mucho efecto, que es lo que llaman la famosa escucha activa. ¿Qué cosa es la escucha activa, Guillermo?
Bueno, muchas veces nosotros decimos, oye, no, el oír es fisiológico. Uh-huh. El escuchar es un poco ya identificar qué significa ese ruido. Uh-huh. Pero la escucha activa es proactiva y significa prestar atención a lo que la otra persona me está transmitiendo. Pero como uno no solo transmite con la palabra, sino transmite con los gestos, con el tono de voz y con la manera, hasta la posición donde uno está. Entonces, si yo no presto atención a todo el conjunto de cómo está expresándose, no puedo entenderlo ni atenderlo.
Eso le iba a preguntar. El lenguaje corporal también es muy importante a la hora de sentarse a resolver un... Porque puede ser que la persona diga, sí, estoy dispuesta a conversar contigo, pero su cara sea de que en verdad no quiere ni siquiera estar sentada.
El lenguaje no verbal es el 97%, 93% de nuestro lenguaje.
93% de nuestro lenguaje es no verbal.
Es no verbal, que son el tono de voz, las posturas, los gestos y todo.
Por eso, señores, en radio es tan importante lo que se dice, pero más importante, cómo se dice,
¿no?
En radio funcionan cosas como el timbre de voz, como la actitud, como la forma de respirar, etcétera. Es decisivo, ¿no?
Totalmente.
Ahora, ¿qué hacemos, mi estimado Guillermo, al que no veo hace tiempo, con los medios de comunicación? Es decir, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Por qué? Porque nosotros, los medios de comunicación en general, venden conflicto.
Exactamente.
Somos parte del
problema. La noticia es un conflicto, de interés es un choque. Y en la medida en que no se resuelve, tenemos más ventas de medios. Eso no es solamente un fenómeno, como comprenderás, esto peruano, sino universal.
No, acuérdate cómo se resolvieron las elecciones de Estados Unidos, en base al miedo, ¿no? En base a las percepciones que te dan los medios. Y cosa parecida ha sucedido aquí en el Perú, ¿no?
Exactamente.
Todos los días, en todo orden de cosas.
Todos los días.
Con política, con la sociedad.
Incentivamos el conflicto indirectamente. Y cuando se acaba un conflicto viene el próximo conflicto, porque no podemos vivir.
Y por eso buscamos a los revoltosos y no a los que
porque van a haber noticias y las noticias
si ves, ya tengo noticias.
Claro, a Bogotá, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos noticia? Porque busca el conflicto.
Absolutamente, nos encanta ese tipo de personajes porque vende.
Claro, no quiero opinar sobre personas porque no es político, pero sí, por ejemplo, en cuanto a lo que me preguntaba Sema, y Milagros, hay una responsabilidad social de los medios de comunicación. Porque al final, ¿qué cosa significa ser un medio de comunicación? Quiere decir, yo voy a acercar el uno al otro, dándole la información que quiere uno y otro.
Okay.
Y por lo tanto, yo tengo que hacer una información veraz. Tengo que, si la otra persona no sabe transmitir, ir, identificar y ayudar a que la información que quiere transmitir sea bien transmitida, de la manera quizás más objetiva posible.
Mucha gente piensa, son cuestiones éticas, Juancito, son cuestiones éticas, sí. Pero sin esto no hay democracia. O sea, estamos hablando ya de política, estamos hablando de economía.
Definitivamente, sin un trabajo de esta naturaleza no hay democracia.
¿Cuánto tiempo dedicamos a resolver conflictos? En lugar de hacer dinero, crear riqueza, crear puestos de trabajo, ¿cuánto tiempo dedican los políticos a los conflictos y cuántos a idear leyes positivas para el país?
Miren, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las empresas que se supone que tienen una organización perfecta, más del 50% del tiempo de los gerentes se dedica a solucionar problemas entre su gente, que el lío...
Problemas de clima laboral.
Es problemas míos, ya salió, igual interorganizacionales, y yo creo que al final, a veces, hasta, sabe Dios, si el 70% de nuestro tiempo lo dedicamos...
Y cuando la gente trabaja en paz, trabaja mejor y trabaja feliz. Se quería hacer una pregunta sobre las etiquetas, Guillermo, porque...
Sí,
en el Perú yo tengo la sensación de que quien reclama sus derechos de una manera justa, de repente canalizada quizás de mala manera, pero quien reclama por sus derechos, quien dice no me parece, no quiero, es inmediatamente catalogada de conflictiva, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con las etiquetas que solemos colocar al otro que impiden el diálogo, ¿no?
Es que justamente yo califico a la persona que viene de mala manera a exigir un derecho, la califico conflictiva porque no tengo yo la capacidad para saber relacionarme. Existen herramientas que a mí me van a poder ayudar a quitar esa parte negativa de lo que esta persona me dice y poder identificar.
Uh-huh. Bueno, tenemos que llegar.
Sí, tenemos que llegar, pero antes de despedirnos, Guillermo, hay un término que ustedes manejan en resolución de conflictos que a mí me parece maravilloso y que te ayuda en la vida cotidiana, que es la empatía. O sea, cuando tú te pones en los zapatos del otro, aprendes un poco también a comprender qué es lo que está pensando.
Exactamente. Exactamente, y lo importante es que no es un tema de ser buena gente y querernos portarnos bien, es un tema de crear capacidades y de una vez a nivel político, a nivel estatal, de existir la política y la decisión de, a todo nivel, crear capacidades, institucionalizar como parte de la currícula la capacitación a los niños en manejo de conflictos. En la universidad apenas entra la gente, capacitarlos. Los congresistas
deberían ser los primeros en pasar, creo que es tarde, pero en fin, hay que hacer el esfuerzo. Guillermo, si yo voy a formar una empresa, ¿yo te puedo pedir un servicio a ti? Para decir, por favor, quiero prevenir los conflictos.
O quiero ayudar a solucionarlos.
Claro, claro. No quiero solamente ser un bombero acá.
Para formar una empresa, lo que hacemos es la facilitación del diálogo para ayudar que todas las partes identifiquen qué cosas quieren hacer juntos y desde el comienzo entonces ya puedan programarlo y proyectarlo.
¿Cómo convences a que dos contras se sienten a dialogar? Porque de repente hay alguno que ya ni quiere.
No quieren, pues. No quiero ni verte ni en pintura.
El primer gran avance es sentarlos.
Claro.
El mismo hecho de sentarlos y que ya se estén mirando cara a cara y ayuda a crear.
Muy bien.
Y después empezar a hablar con transparencia para crear confianza y que ellos mismos empiecen a hablar.
Prodiálogo, señoras y señores, Avenida Angamos Oeste, 544, oficina 200, en Miraflores. La página web de www.prodialogo.org. El telefax, el
4440442.
Ya lo estamos en contacto.
Muchas gracias, Guillermo. Felicitaciones
por
impulsar la
parte.
Es todo un equipo.
Es todo gente del colegio, ¿no?
Sí,
como
siempre extrañamos acá.
Yo no soy
dialogante. ¿Lo extraña? ¿Era dialogante o cómo era?
No, siempre he sido muy racional y muy comprensivo.
No, pero también pasional.
Me dicen, ¿ves? Fíjate el conflicto que me está... Milagro, me está creando un conflicto de la patada. ¿Por qué? Porque si no voy al corte comercial...
Tú nos matas.
Me conflictúo con el gerente. El gerente estuvo con los anunciadores. Los anunciadores se conflictúan con los dueños de la radio. Los dueños de la radio se conflictúan con su conciencia. Yo me conflictúo. Mentira. Vamos al diálogo después de la pausa. Ya regresamos.
Muy amables, gracias por la invitación.